¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 30 de abril, es que Ecuador presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia por haber concedido el asilo diplomático al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Esto, según la demanda ecuatoriana, pese a que Glass tenía dos condenas por corrupción y estaba en libertad condicional. En principio, el asilo no se concede cuando alguien está acusado de delitos comunes ante tribunales ordinarios. Pero el derecho internacional establece que quien determina si hay, digamos, persecución política es el Estado asilante. Y en ese sentido, el juicio en torno a si Glass era o no un perseguido político correspondía a México, no a Ecuador. En todo caso, el pedido de Ecuador es que la Corte Internacional de Justicia declare que México, cito, ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Reitero, cabe discutir si Glass es o no un perseguido político, pero quien determina eso es el país asilante, es decir, México, aunque lo haga de manera indebida. El punto es que no hay discusión respecto a quién le compete la decisión. Esta demanda de Ecuador responde a su vez a la demanda de México del 8 de abril de este año ante el mismo tribunal, la Corte Internacional de Justicia, por la irrupción de la policía sin autorización en su embajada en Quito para detener a Jorge Glass. A su vez, el 11 de abril, México solicitó también a la Corte Internacional de Justicia que suspendiera a Ecuador de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cito, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Mucho me temo que Ecuador probablemente pierda este caso. La segunda noticia es que se inició el juicio en Alemania contra un grupo de extrema derecha acusado de un complot golpista. Este es el primero de tres juicios contra el grupo llamado Ciudadanos del Reich, no del Tercer Reich, estos son gente que reivindica la Alemania monárquica, y que planeaba un golpe de Estado y que fue desmantelado en diciembre del año 2022. Ese mes los fiscales federales acusaron de terrorismo a los 26 miembros detenidos del grupo porque se les acusaba de planear una irrupción violenta en el Parlamento con sede en Berlín para arrestar a legisladores, cuantos legisladores pudieran detener, ¿no? El juicio actual se centra en el brazo armado del grupo. Los nueve acusados están acusados de complot para derrocar al gobierno alemán, además de terrorismo. Otros nueve serán juzgados el 21 de mayo en un tribunal estatal de Frankfurt. Y los ocho restantes a partir del 18 de junio en un tribunal de Múnich. El caso de Frankfurt incluye al aristócrata Enrique XIII, príncipe de Reuss, a quien planeaban instalar los conspiradores como líder provisional de Alemania, y Brigitte Malsack-Winkemann, jueza y ex legisladora del grupo de derecha radical Alternativa para Alemania. Reuss, el noble en cuestión, es conocido por propalar teorías conspirativas, algunas de ellas de corte antisemita. Estos grupos estaban convencidos de que Alemania estaba gobernada por lo que denominan un Estado profundo. La misma frase, curiosamente, que utiliza Trump para referirse a toda entidad del Estado norteamericano que no le da la razón. Desde la propia Corte Suprema, en la que él nominó a tres jueces y los republicanos a seis de los nueve integrantes, quien no reconoció su alegato de fraude, al igual que infinidad de cortes de inferior nivel, tanto como los jueces que están llevando las acusaciones en su contra, cuatro cargos de los que hablamos en una ocasión anterior. Ahora, los miembros de este grupo, Ciudadanos del Reich, digamos, rechazan la constitución de la posguerra, y según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, a fines de 2022, cuando el grupo fue disuelto, contaba con unos 23.000 simpatizantes en Alemania, pero solo unos 2.300 de ellos parecían dispuestos, según la Fiscalía, a ejercer la violencia. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que la Corte Penal Internacional, según trascendidos del New York Times, Times of Israel y otros medios, podría emitir en los próximos días órdenes de detención contra Netanyahu y otros dirigentes israelíes. Esta semana es el lapso en el que se cree podría ocurrir esto, y además del primer ministro Benjamín Netanyahu, se emitirían órdenes de detención contra el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del ejército Herzl Halevi, por no haber evitado los abusos cometidos por sus tropas contra, digamos, contra civiles en la guerra contra Hamás. Dirigentes de Hamás también serían requisitoriados por la Corte Penal Internacional, pero no trascendieron los nombres de quienes se trataría. Según el diario israelí Haaretz, diversos miembros del, digamos, gabinete israelí, así como abogados del ejército, están intentando evitar que se emitan estas órdenes, y países amigos de Israel, encabezados por Estados Unidos, intentan convencer al fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que retrase o impida la emisión de estas órdenes judiciales. Si bien Israel, como Estados Unidos, Rusia o Irán, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, hay 123 países que sí lo hacen y que estarían obligados a detener a cualquier individuo requisitoriado por esta corte si ingresa a su territorio. Ya en octubre del año pasado, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Khan, dijo que su fiscalía o la corte en sí tenían jurisdicción sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Hamás en territorio israelí y por las fuerzas de defensa de Israel en territorio gazatí. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tan rápido una orden? La investigación de la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional había empezado en 2001, si mal no recuerdo, por los hechos ocurridos en Gaza en ese año. Entonces, se añadieron los hechos ocurridos a partir de 2023, pero no se inició la investigación con ellos. En cuanto al tema de análisis, ya se inició la ofensiva rusa que anuncié hace una semana. De hecho, se había iniciado mientras grababa el podcast, pero ha cobrado más fuerza de lo esperado, porque mi presunción era que por razones climáticas el grueso de la ofensiva se iba a iniciar en mayo. Bueno, por las razones que describí en aquel entonces, la ofensiva parece haberse iniciado antes. ¿Cuáles eran esas razones? Uno, Ucrania todavía no ha terminado de reclutar nuevos soldados y entrenarlos, por un lado, y de construir defensas profundas, por otro. Dos, la ofensiva rusa debía darse antes de que lleguen las armas que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han aprobado en favor de Ucrania. Entonces, eso ayuda a explicar la ventana de oportunidad relativamente breve con la que cuenta Rusia. Y ya está haciendo avances, no muy significativos, pero reales, en el Donbass, al este de Ucrania, como habíamos pronosticado en el podcast de la semana pasada. Hoy quisiera centrarme dentro de este tema general en un factor que algunos autores creen podría, lo pongo en condicional, ser un cambio significativo en la forma en la que se conducen las guerras en el futuro previsible, o se conducirán. Lo que algunos dan en llamar el campo de batalla transparente. Hay tecnologías como los programas de análisis de datos, los satélites que no solo proveen imágenes en tiempo real, sino lanzan sondas que al rebotar pueden determinar, por ejemplo, el grado de daño causado a infraestructura en el terreno. Y el tema del que voy a hablar ahora, los drones, es decir, los aviones no tripulados que cumplen funciones de diverso tipo, de inteligencia y como armas ofensivas, ¿no? Pero en general se dice estas nuevas tecnologías están haciendo el campo de batalla transparente y eso hace más difícil los ataques y más fácil la defensa, porque quien tiene que movilizar tropas es el atacante. Y ahora hay más probabilidad de que cualquier movilización de tropas, por pequeña que sea, sea percibida por la otra parte por estas nuevas tecnologías. En el caso de los drones, por ejemplo, estos ahora cuentan con visores nocturnos y con imágenes termales para identificar en el caso de, sobre todo las imágenes termales, el desplazamiento de infantería. O sea, detectan el calor corporal de los soldados cuando estos se mueven en campo abierto. ¿Por qué los drones son particularmente importantes para Ucrania? Porque antes de que se aprobara la ayuda que van a entregar en las semanas sucesivas, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Ucrania calculaba que podía contar con entre 1 y 2 millones de municiones de artillería este año. Y eso es entre la cuarta y la quinta parte de la cantidad de municiones de artillería a las que puede apelar Rusia, que tiene una capacidad para producirlas mucho mayor que Ucrania. Por eso Ucrania depende en gran proporción de la ayuda de terceros. Pero suponiendo que las municiones de artillería a las que tenía acceso Ucrania fueran de 1 a 2 millones en todo el año, podían en parte ser reemplazadas por drones. Que tenía una gran ventaja respecto a las municiones de artillería que Ucrania recibe de terceros. Ucrania sí fabrica los drones con los que está atacando blancos rusos en el campo de batalla. Además de que, a diferencia de muchos de los arsenales que está por recibir Ucrania, sí fabrica los drones que está utilizando en la guerra, o por lo menos la gran mayoría de ellos, los drones son particularmente baratos. Por ejemplo, un misil Excalibur de fabricación estadounidense puede costar entre 100 y 112 mil dólares la unidad. Un drone First Person View, que en realidad, aunque el nombre suene sofisticado, es el tipo de drones que ustedes pueden encontrar en establecimientos comerciales en Lima, por ejemplo, esos drones pueden costar desde $300 en adelante, ¿no? Pero digamos, en promedio unos $400 la unidad, son muchísimo más baratos y pueden en ocasiones llegar a ser tan eficaces como un misil Excalibur. Por ejemplo, pueden ser guiados para atacar la parte vulnerable de un vehículo o blindado o de un tanque. O pueden ser guiados para penetrar por la ventana de una edificación, ¿no? Portando una carga explosiva. Los drones más simples, créanlo o no, son drones de uso comercial, de los que se consiguen en las tiendas, que se consiguen desde unos $300 en adelante, a los cuales con cinta adhesiva se les añade una carga explosiva, una bomba. Y entonces el dron causa la explosión al impactar el blanco y estallar esa bomba que lleva adherida a la nave, ¿no? Precisamente por eso, dicho sea de paso, es que también hay una forma de contrarrestar la eficacia relativa de los drones, que es sencillamente colocar capas de metal o protección con capas o planchas de metal en trincheras o en tanques. Ustedes hoy en día pueden ver imágenes de tanques rusos que parecen llevar planchas metálicas sobre el chasis. Bueno, esas planchas están a una cierta distancia del chasis para que sea sobre las planchas que impacte el dron y por ende no cause un gran daño. De hecho, lo que eso ha implicado en la práctica es que Ucrania utilice hasta dos drones para causar un daño significativo a un blindado, porque el primer dron solo, digamos, destruye parte de la protección y es el segundo dron el que realmente impacta en el vehículo o tanque, ¿no? Y claro, Ucrania cree que puede fabricar este año hasta 1 millón de drones, y en ese sentido, si tomamos la cifra más baja de la cantidad de municiones de artillería que, con las que pensaba contar Ucrania este año, 1 millón, pues la duplicaría, teniendo en consideración que los drones tienen mayor grado de precisión que las municiones de artillería convencionales. Y entonces, no solo duplicas o aumentas significativamente, cuando menos, el número de piezas de artillería, por así decirlo, sino que aumenta su grado de precisión, porque los drones pueden ser guiados, como ya dije, a un blanco específico. Ahora, el punto es que Ucrania también tiene problemas, ¿no? Porque uno, cuenta con más drones que pilotos entrenados para manejarlos, y dos, la comunicación entre el piloto remoto y el dron, en eso consiste un dron. Es una nave no tripulada porque no hay un ser humano dentro de la nave, pero sí está tripulada en el sentido que hay un piloto remoto que conduce el dron a control remoto. Por un lado, Ucrania tendría más drones que pilotos, uno, y dos, las comunicaciones entre el piloto y el dron pueden ser interceptadas. Y en ese sentido, una vez que el piloto no tiene contacto con el dron, no le puede dar instrucciones. El dron, para efectos prácticos, se pierde. Ucrania cree que puede resolver estos dos problemas que acabo de indicar con inteligencia artificial. Por un lado, Ucrania alega que ya está desarrollando drones programados para identificar blancos por cuenta propia y atacarlos de manera independiente, es decir, sin necesidad de una autorización ulterior de un piloto remoto. Esto puede generar problemas en términos de derecho internacional, y en particular derecho internacional humanitario, porque no quedaría en claro quién asume responsabilidad, pues tiene que haber un humano responsable finalmente, por los daños que ese dron puede causar a blancos civiles. Pero en todo caso, en términos de la guerra, Ucrania alega que gracias a la inteligencia artificial sus drones van a poder identificar y atacar blancos de manera independiente, lo cual resolvería el problema de la capacidad de Rusia de interceptar la comunicación entre el piloto y el dron. Una vez que el dron es lanzado, el dron ya opera de manera autónoma, identifica por sí mismo un blanco y lo ataca sin necesidad de esperar instrucciones ulteriores del piloto remoto. La interceptación ya no tiene mayor eficacia. Y en segundo lugar, un piloto puede operar más de un dron, un piloto remoto. Y eso ayuda a resolver la falta de suficientes pilotos entrenados para manejar 1 millón de drones, porque podría manejar más de uno a la vez, ¿no? Y eso, repito, resuelve la falta de pilotos. Solo terminaría diciendo que el uso de inteligencia artificial no es la explicación del alto número de bajas civiles en Gaza, porque la inteligencia artificial en el caso de Gaza está haciendo aquello para lo que fue programado. El problema es de la programación, no de la forma en que se comporta el dron, porque la programación israelí acepta hasta 100 bajas civiles si a cambio se puede alcanzar a un dirigente de Hamas. Concluyo con este dato. En la guerra de Irak, Estados Unidos estableció un ratio de 31, 30 civiles muertos, si a cambio se daba muerte a su vez a Saddam Hussein, el líder iraquí. Israel tiene estándares más laxos para estos fines. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.